Hola a todos, hoy les estoy hablando desde el Nyoba. ¿Qué es el Nyoba? Déjenme explicar un poco el tema de hoy y ya lo van a entender. El tema de hoy es el berre. Algo que hacemos acá muchas veces es hablar al revés. Y berre es una palabra que justamente está dicha al revés. O sea, tomás las sílabas que componen esa palabra e invertís su orden. Para no decírselo yo con mis propias palabras, voy a leer directamente una definición de un diccionario de lunfardo de un tal José Govelo, que andaba dando vueltas por mi casa. Es de A. Peña Lilio, editor SRL, del año del Jopo. Está bastante viejito, primera edición, 1975, y dice, besre, pop, de popular. Cierto modo de hablar peculiar del porteño que consiste en, presten atención, invertir el orden de las sílabas de algunas palabras. Es inversión silábica del español revés en la expresión al revés, invertido el orden regular. El berre parece ser modalidad coloquial delictiva. Suele llegarse a la transformación bérrica de un término por medio de los siguientes procedimientos. Y pasa a enumerar 15 procedimientos que en realidad no tienen importancia. Yo les voy a más o menos dar algunos ejemplos y se van a ir dando cuenta de qué se trata. No hace falta que les explique uno por uno. Para que se den una idea, les leo alguno. Transposición sucesiva de las sílabas, con epéntesis y cambio de vocal final, transposición con ruptura de diptongo y aumento de sílabas, transposición con síncopa, con acople, anagrama, etc. Es una cantidad de conceptos que requerirían explicaciones que me parece que no vienen al caso. Alcanza con que sepan que a veces la inversión es perfecta, o sea, se divide en sílabas y se respetan esas sílabas y lo único que se hace es cambiarla de lugar. Y otras veces lo que se hace es cambiar algunas letras, agregar otras letras, algunas sílabas que directamente se eliminan. Y ya lo van a ir viendo con los ejemplos que tengo para ustedes. El primer ejemplo es ñoba. Baño, ñoba. Ahí sí, lo único que se hizo fue separar en sílabas y agarrar la sílaba de atrás y ponerla adelante. Entonces quedó la sílaba que estaba adelante, atrás. Muy simple. Ahora, una cosa que tengo que aclarar antes de seguir es que esto se hace con palabras concretas y no con toda una oración. Y además, justamente, como a veces no se respeta exactamente las sílabas de la palabra original, estas palabras que usamos al revés ya son como palabras nuevas que todos conocemos. Entonces hay palabras muy comunes que siempre invertimos y ya por costumbre todos conocemos y usamos, otras que no son tan conocidas, y hay otras que nunca en la vida invertimos. Entonces si yo me pusiera a hablar así, nadie me entendería porque tendrían que ponerse a pensar a ver qué significará. Es importante entonces que entiendan que esto no es algo que hacemos de forma indiscriminada con cualquier palabra que se nos cruza por la cabeza, sino que es algo que hacemos con las palabras concretas que generalmente se dicen al revés y que todos conocemos y entendemos. Y un último comentario es que en esta definición que yo les leí, los que estuvieron atentos se dieron cuenta que decía el berre parece ser modalidad coloquial delictiva. ¿Qué significa? ¿Que yo que hablo así soy delincuente? No. Esto significa que como muchas palabras del lunfardo, la mayoría probablemente, fueron originalmente asociadas con la delincuencia y de a poco se fueron extendiendo al resto de la sociedad y hoy en día son usadas por todos, delincuentes y no delincuentes. Y ahora ya podemos empezar con los ejemplos. El primero que se me ocurre es sope. Sope, a ver, les doy un segundo para que lo piensen. Sope, peso, es fácil, es peso. El peso es la moneda argentina. Entonces, si yo digo, no tengo un sope, significa que no tengo un peso, que estoy en la lona total, soy pobre, abrís mi billetera, no hay nada, no tengo un sope. Otra, la zapán. La zapán es la panza, dicho de forma cariñosa. Otra, un feca. Feca es café. Otra, bepi. Bepi es pibe. Estoy con mi bepi, o sea, mi hijo, el pibe, ¿sí? Otra, lorca. ¿Qué lorca? Significa que hace calor. Otra, el chevoli. El chevoli es el boliche. Si escucharon el podcast sobre hombre y mujer, saben que el boliche es a donde vamos a bailar, o sea, la discoteca. Otra, dobolu. Dobolu es boludo. Boludo en realidad es una mala palabra y es un insulto. Significa que alguien es tonto, idiota, imbécil, estúpido, cualquiera de esas cosas. Pero también se puede usar de forma cariñosa. Entre amigos uno puede decir, che, boludo, ¿venís al asado de hoy? O yo le puedo decir a una amiga, che, boluda, no sabés lo que me acabo de enterar. Todo depende, por supuesto, de qué tanto conozcamos a la otra persona, el contexto, el tono de voz, etc. Y lo que pasa cuando hablamos al revés con malas palabras es que son un poquito menos ofensivas. Si yo le digo a alguien que es un boludo, es un poco más chocante que decirle do bolu. La palabra pierde fuerza ofensiva cuando se la dice al revés. Y lo mismo pasa con al dope. Al dope es al pedo. Pedo es un gas, un cohete, también le decimos. Eso que les divierte tirarse a los hombres, que la mayoría de las veces tiene feo olor. Eso es el pedo. Y de ahí viene la expresión al pedo, que ya significa otra cosa. Estar al pedo significa estar haciendo nada, perdiendo el tiempo. Y cuando algo es al pedo, significa que es inútil, que sería un esfuerzo sin sentido porque no llevaría nada. Entonces, en vez de decir al pedo, muchos dicen al dope. Y eso, como les dije, la convierte en una mala palabra un poquito más leve. Otra palabra que también en principio es guaranga es carajo. Y que cuando la invertimos se dice joraca. Carajo tiene muchísimos significados, pero en principio es una expresión que se puede usar suelta. Por ejemplo, carajo, cuando algo te sale mal, carajo. Después está bolonqui, que corresponde a quilombo. Quilombo originalmente se refería a un prostíbulo, aunque ahora se usa más como sinónimo de lío, confusión o incluso de difícil. Por ejemplo, sale mi amigo de un examen y le digo, ¿cómo te fue? Mal, la verdad era un quilombo, no entendí nada. Ahora, en este caso, es el primer caso que les digo en el cual ya no se respetan todas las letras de la palabra, porque quilombo se escribe con M, quilombo, pero cuando lo damos vuelta es bolonqui, con N. Y eso es porque en español sonaría raro decir bolonqui. Generalmente antes de una Q hay una N. Por eso se hacen a veces esos cambios para que la palabra suene más normal y no choque tanto. Ahora pasemos a la ropa. Están los lompas, que son los pantalones. Ahí ven que hay una gran diferencia entre la palabra original, pantalones, y la palabra al revés, lompas, porque además de eliminar algunas sílabas, se cambia la N por la M. Es como pasaba en quilombo, que pasaba bolonqui, solo que al revés. Acá pantalones tiene N y cuando lo pasamos a lompas se convierte en una M, porque en español antes de una P no puede haber una N. Por ejemplo, campo, campana. Siempre es MP, nunca NP. Siguiendo con la ropa, está la chabomba, que es la parte de abajo de la ropa interior femenina, digamos. Bombacha, chabomba. La bombacha también puede ser esos pantalones que se ponen los gauchos, pero cuando decimos chabomba en general nos referimos a la ropa interior femenina. Y los calzoncillos, que son lo que se ponen los varones, son los solsilloncas. Después está mionca para camión, germu para mujer, jabru para bruja. Según me dicen mis hermanos, porque yo esto no lo sabía, entre futbolistas es común decirle a la mujer la bruja y decirle a jabru. Estoy acá con mi jabru. Camuca es mucama, o sea, una persona contratada en una casa o en un hotel o donde sea que se ocupa de limpiar. Telo es hotel, generalmente referido a los albergues transitorios, que son los lugares donde las parejas alquilan un cuarto por un tiempito, algunas horas, una noche, para tener relaciones sexuales. Y después hay otra que es sopermi. Sopermi es permiso. Por ejemplo, vos querés pasar, hay mucha gente, querés que te den un lugar para que puedas pasar, le decís permiso. Y si no, sopermi. Y después hay dos, que son ponja y yoruba. Ponja no es Japón, es japonés. O sea que acá nos estamos comiendo también una sílaba que sería es. Entonces, a una persona que es de Japón o a algo que es de Japón es ponja. Y el yoruba es un uruguayo. Después también está chegusan, que es sándwich. Nosotros acá, a lo que en otras partes le dicen emparedado o bocadillo, o sea, esa comida que son dos panes con algo adentro, jamón, queso, lo que sea, es un sándwich, como en inglés, y lo damos vuelta y decimos chegusan. Un troesma es un maestro. Una biarru es una rubia. Un grone es un negro. Acá hay que tener en cuenta que grone no necesariamente se le llama a una persona de la raza negra, porque en Argentina no hay realmente muchos negros. Sí se le dice grone a una persona que tiene la piel un poquito más oscura, no necesariamente negro. Y bueno, nos puede gustar o nos puede disgustar esta palabra, pero que se usa, se usa. Otra es garpar, que sería de pagar. Y garcar, que sería de cagar. Cagar realmente merece un programa entero porque tiene muchísimos significados y hay muchísimas expresiones, ya frases hechas con la palabra cagar, pero su primer significado sería defecar. Aunque es igual de común usar cagar como sinónimo de perjudicar a alguien o hacerle un mal a alguien. Y de ahí viene garca. El garca es el que garca, o sea, el que te caga, el cagador. Después está langa, que viene de invertir las sílabas de galán. Y una última, que es ortiva, que viene en realidad de batidor. Y yo creo que esto ya nadie se lo acuerda. Batidor es delator, botón. Pero ortiva hoy en día significa amargo. Por ejemplo, vamos todos a la fiesta, ¿vos venís? No. ¡Ah, qué ortiva! ¡Qué amargo! ¡Qué poca onda le pones a la vida! Sos una persona aburrida y malhumorada y amarga. Bueno, creo que les dije todas las más comunes. Puede ser que alguna se me haya pasado, pero lo importante es que vean cómo funciona esto. Y la próxima vez que oigan alguna palabra que les suena rara, piensen, che, ¿no será que me la están diciendo al revés? Les recuerdo mi dirección de correo electrónico, que es desdeelvano@gmail.com. Y les mando un saludo. Hasta la próxima. Chao.